capítulo 40, en Éxodo capítulo 40, puedes abrir tu Biblia. Lo que vamos a estar enseñando el día de hoy tiene que ver en cómo fue la construcción del tabernáculo que Dios le dio a Moisés, esta orden. En Éxodo capítulo 40, verso del 33 al 35, Éxodo 40, nomás vino a antojarme la torta tu hijo, mira, ya se va ahora sí, ¿verdad? ¿Qué no sabe que yo estoy de muy temprano aquí y viene a comerse la torta a un lado aquí de mí, ¿verdad? Mira, Éxodo capítulo 40, y vean ahí del verso 33 en delante. Y vemos esta porción es cuando el pueblo de Israel, escuchen bien esto, había cumplido al pie de la letra las instrucciones que Dios le había dado a Moisés de la construcción del tabernáculo. Y dice ahí en el capítulo 8, capítulo 40, verso del 33, dice: finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar. Había construido ya el lugar santo, estaba terminando, estaba concluyendo, iba a haber un cerco que le está llamando aquí todo lo que era el atrio alrededor del tabernáculo y del altar. Lo construyó y por último dice, puso la cortina a la entrada del atrio, así acabó Moisés la obra. Estaba poniendo la última, ganchito donde iban a colgar la cortina para que ya quedara todo cercado, todo cerrado. Y dice que cuando esto pasó, en ese momento en el cual él estaba poniendo la última pieza de la construcción del tabernáculo, en el verso 34 dice que la nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Cuando puso la última pieza conforme a lo que se le había dicho, en ese momento vino la nube de la presencia de Dios y la cubrió y llenó el tabernáculo. Era tal la presencia de Dios manifestada en ese lugar que dice que no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Dios lo llenaba. Y de verdad aquí hay una enseñanza muy grande en el verso 35, que ni siquiera la toqué en la predicación pasada, si no se me olvida lo tocaré. Pero lo que nosotros estamos viendo es que cómo había bajado, descendido la presencia de Dios al tabernáculo cuando había puesto la última pieza de la construcción del tabernáculo. Y lo que yo te voy a estar hablando del día de hoy se llama levantando el templo de Dios. Levantando el templo de Dios. Ahora escúchame. Moisés había tenido ya un contacto con Dios, o había pasado ya un encuentro con Dios. Esto había sucedido en el monte Sinaí, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto para llevarlo hasta la tierra de Canaán. Una de las primeras cosas que sucedieron fue que fue llevado al monte Sinaí, donde Moisés subió a la cumbre del monte. Todo mundo se pudo dar cuenta de que la presencia de Dios estaba en ese lugar. La gente podía escuchar la voz de Dios. Había quedado establecido que ni animal ni ninguna persona podía subir de cierto nivel, porque si no morirían, y estaba ahí la presencia de Dios. Pero esta presencia de Dios que estaba teniendo Moisés en el Sinaí solamente estaba sirviendo para recibir las instrucciones de cómo él iría hasta la tierra de Canaán, y estaba poniendo los mandamientos y le estaba dando la forma en la cual iba a ser construido el tabernáculo. Esto es lo que pasa cuando nosotros estamos atravesando un desierto. Cuando estamos pasando por tiempos difíciles en nuestra vida, que posiblemente sea la enfermedad, sea falta de trabajo, sea, no sé, lo que tú quieras, lo que llamamos un desierto, un tiempo de sequedad, un tiempo de aridez. Cuando Dios permite que nosotros pasemos por este lugar, el propósito más grande de Dios es establecer en nosotros sus mandamientos y edificar el tabernáculo de Él en nuestra vida. Ahora, cuando estábamos, lo que quiero que veamos y que vamos a estar hablando el día de hoy es cómo levantar el templo de Dios. Ahí estaba Dios, Moisés en el Sinaí, pero esa presencia de Dios no podía estar nada más en el Sinaí porque ellos eran viajeros, ellos iban a trasladar hasta la tierra prometida. Y Dios les dijo que tenían que levantar un tabernáculo, que fue lo que les leí ahorita. Y cuando pusieron la última pieza del tabernáculo, esa presencia ahora estaba sobre el tabernáculo, que iba a ser donde quiera que ellos viajaran. Ahora, si nosotros queremos disfrutar de la presencia de Dios en nuestra vida, también nosotros tenemos que levantar el templo de Dios. Ahora, no me estoy refiriendo en lo más mínimo a un edificio, a una construcción material. Me estoy refiriendo al templo de Dios que somos nosotros, que es nuestro cuerpo. Vayan por favor a 1 Corintios capítulo 3, verso 16. 1 Corintios capítulo 3, verso 16. Ahí en 1 Corintios capítulo 3, verso 16, el apóstol Pablo nos empieza a decir, nos hace una pregunta, pero como una pregunta al mismo tiempo tratando de hacerte hincapié, o sea, como que ya lo sabes, pero como que no le has dado importancia, y le dice ahí en el verso 16, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y hay una cosa que él estaba llamando la atención y que nosotros también a veces se nos olvida ello, ¿no? En el momento que nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, como haya sido la circunstancia personal tuya, en ese momento tu vida, tu cuerpo se está construyendo o es el lugar que debemos edificar y construir como el templo de Dios. Y nos está diciendo ahí, dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En 1 Corintios 6, 19, lo vuelve a mencionar y dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo de Dios, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? En el momento que yo le entregué mi vida a Cristo Jesús y que fui libre de la maldición del pecado y del reino de las tinieblas, no es para que yo quede como, ahora sí yo ya soy libre y puedo hacer lo que a mí se me antoje. No, ahora pertenezco a otro reino, pertenezco al reino de Dios. No puede haber una persona, ¿cómo le podría llamar? Libre. El apóstol Pablo nos dice que nosotros terminamos siendo esclavos o siervos de aquel a quien servimos. Si servimos a Dios, somos siervos de Dios, pero si servimos al pecado, somos siervos del pecado, de Satanás y del enemigo. Entonces, cuando nos da esta libertad y lo está diciendo aquí, ¿qué no sabéis que somos siervos? No, perdón, ¿qué? Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ahora, cuando la nube descendía en el pueblo de Israel, esto ya lo vemos un resumen antes en Éxodo capítulo 33, versos del 9 al 11, dice que cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y se detenía a la entrada de la tienda y Dios hablaba con Moisés. Ahora, cuando sucedía esto, dice que todo el pueblo, en el verso 10, al ver que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda, todo el pueblo también se levantaba y se postraba cada uno a la entrada de su propia tienda. Cuando la presencia de Dios descendía en el tabernáculo, y era donde Moisés estaba ministrando a Dios, también el resto de la gente hacía lo mismo, salía, no iba hasta el tabernáculo, pero en su propia tienda se postraba y clamaban a Dios. Y dice en el verso 11, entonces Dios hablaba cara a Moisés, cara a cara, como habla un hombre con un amigo. Y este ha sido el deseo de Dios en todos los tiempos, desde Génesis. Dios creó al hombre, nos dice que cuando crió al hombre y creó a la mujer, al atardecer, Dios venía y tenía comunión, tenía intimidad, tenía compañerismo, hablaba con el hombre cara a cara, hasta el día que Satanás vino y engañó a la mujer. La mujer fue engañada, pero el hombre no fue engañado, así de que no le echemos la culpa a la mujer. Hombres, siempre tenemos la culpa de echarle, tenemos la costumbre de echarle la culpa a la mujer siempre. No, es que tus hijos, y tú tuvieras la culpa, y como tú los educaste. No, la culpa fue nuestra. Eva fue engañada, el hombre no fue engañado. El hombre pudo haberle dicho, ¿sabes qué, Eva? ¿Tú comiste? Pues es tu bronca. Fíjate bien, ¿eh? Ahí tú fuiste la que pecaste, que Dios te aviente allá fuera del paraíso, a mí que me saque otra costilla. No lo hizo. Afrontó la responsabilidad que tenía. Dijo, Evita, pues no tenías que haber hecho eso, pero pues Dios me puso aquí de tu cobertura, pues ahí voy yo detrás de ti. Y siempre el hombre iba detrás de la mujer, ¿verdad? Hasta nuestro tiempo. Bueno, resulta de que él tomó la decisión propia y por eso vino el pecado. Y cuando vino el pecado, vino la separación. E inmediatamente cuando pecó el hombre y cuando pecó la mujer, lo primero que sucedió es que hubo la separación de esa comunión y esa intimidad, ese compañerismo. Se escondieron y como consecuencia vino eso por muchos años. Pero Dios siempre ha querido manifestarse al hombre. Y aquí lo estamos viendo con Moisés, hablándole cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y ahora lo vemos que Dios, en el Nuevo Testamento y para nuestro tiempo, Él ha establecido un tabernáculo en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es tan serio lo que dice Dios en el verso 17 de 1 de Corintios 3, cuando dice, después de hacer énfasis en que somos el templo de Dios donde mora el Espíritu Santo, dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y deberíamos darle esta importancia. Deberían dar la importancia que tiene Dios. Del momento que le entregué mi vida a Cristo Jesús, yo soy el templo de Dios. Y yo no puedo permitir construir con nada en mi vida que destruya el templo. Ahora, ¿cómo fue construido el tabernáculo? Y en el libro que estamos viendo ahí de Éxodo, viene toda una historia, viene detallado pieza por pieza, cómo debería de teñirse la piel del tejón, cómo debería de hacerse el aceite, pieza por pieza. Pero a grandes rasgos en Éxodo capítulo 26, verso 30, hablando Dios con Moisés, en Éxodo 26, 30 le dice, y levantarás el tabernáculo conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Estaba en el monte solamente para recibir el modelo y para recibir las 10 tablas de la ley. Y esto nos empieza ya a hablar de cómo nosotros debemos edificar nuestra vida para que sea el templo de Dios. Y yo te aseguro una cosa, cuando nosotros estemos poniendo la última pieza de lo que es la construcción del templo de Dios para mi vida, vendrá la presencia de Dios de tal manera, de tal fuerza. Y dice la Escritura, y ni Moisés podía entrar en el templo. Imagínate que ni yo mismo pueda estar dentro del tabernáculo de Dios, que es mi cuerpo. O sea, ahí sí sería verdaderamente lo que dice la Escritura, que yo mengüe y que Él crezca. Que ya mis anhelos, mis deseos, mis pasiones, mis luchas ya no tengan cabida dentro de mí, porque le he dado tal esfuerzo y trabajo para edificar el templo de Dios, que cuando ponga, cada vez que vaya poniendo una pieza, cada pieza que yo ponga está dando prácticamente un lugar, sacando de ese lugar algo que no tiene nada que ver con el templo de Dios. Y la primera cosa que vamos a aprender es que si nosotros queremos edificar el templo de Dios de acuerdo al modelo, es que en Romanos capítulo 10, versos del 1 al 3, nos habla muy seriamente de lo que había pasado con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, fíjate lo que dice aquí, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo dice, yo oro, yo clamo a Dios porque mi nación se salve. En el verso siguiente dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios. El pueblo de Israel tenía celo por Dios. Pero fíjate lo que dice ahí, no basta el celo por Dios, no basta el deseo de trabajar para Dios, no basta solamente hacer cosas porque tenemos un anhelo de Dios, sino que dice aquí, pero no de acuerdo con un conocimiento pleno. Pues ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y quiero que entiendas algo. Nosotros no podemos establecer el templo de Dios, o sea, nuestra vida, edificarla de acuerdo o hacerlo a mi manera. Mucha gente dice, es que yo sirvo a Dios a mi manera. yo busco a Dios a mi manera. Yo hago las cosas para Dios a mi manera. No, eso no sirve. Debe de ser conforme al modelo. Conforme al modelo. Y en el verso 3, ahí mismo Romanos dice, porque ignorando la justicia de Dios, ellos hicieron a un lado la justicia de Dios, hicieron a un lado la manera de pensar de Dios, hicieron a un lado las normas de Dios, hicieron a un lado el modelo de Dios y procuraron establecer el suyo propio. Y dice, ¿y eso qué terminó sucediendo? Que no se sujetaron a Dios. Y ese es el gran problema de la humanidad en nuestro tiempo. Es un gran problema. Me platicaban el viernes en la cena una señorita de aquí del grupo que fue a la escuela, bachillerato, facultad, no sé, llevó la camiseta esa que están usando ahorita, que trae un hombre y una mujer y trae aquí, ¿cómo dice? Vida, vida, nada más, tantan y vida, ¿cómo? Sí, pero hombre más mujer es igual a vida, hombre más hombre igual a muerte, una calaverita, mujer más mujer, igual, ¿qué es? Vida sin forma. Oye, lo que trae es aquí, hablando con poquitas imágenes, lo que está sucediendo en nuestro tiempo. Dicen que la directora, dicen que los compañeros le acusaron de estar señalando, de hacer racismo hacia ese tipo de personas, y hasta estaban pensando o están pensando en ponerle una demanda. Nada más por esa camiseta. Qué raro, qué malo. Y yo le dije, me estaba platicando, le dije, tenemos, nuestro país dice que tenemos libertad de expresión. ¿Por qué la libertad de expresión tiene que ser de acuerdo al modelo de ellos y no al modelo que yo he aprendido con Dios? Tenemos libertad. Y de eso se han aferrado. Queremos libertad, queremos libertad de expresión, queremos libertad de esto, y ahora parece... ¿No parece lo que dice la Biblia? ¿A lo malo le estamos llamando qué? ¿Y a lo bueno le estamos llamando malo? Estamos cumpliéndose lo que dice la Escritura. Pero olvidémonos un poquito de lo que dice el mundo. Eso no es lo más importante. El mundo va a ir empeorando más cada día, más y más y más. Pero, ¿qué con nosotros? ¿Qué con nosotros los que nos decimos cristianos? Dios quiere que hagamos las cosas a su manera. Ahora yo sé, déjeme decirles esto, yo platicaba el viernes con otro grupo de personas aquí en la cena y le decía, miren, ninguna congregación tiene la doctrina perfecta, porque la verdad, ninguna. Vamos caminando hacia aquel rumbo y vamos a ser graduados allá en el cielo. Pero, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios ya nos ha dado, lo que ya entendemos? Y muchos de nosotros, los que nos decimos cristianos, la verdad es que estamos construyendo el templo de Dios a mi manera. Haciendo a un lado la justicia, ignorando la justicia de Dios, y estamos siguiendo la corriente del mundo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Para mí, ayer fue un día muy especial en una boda que tuvimos ayer. La boda que tuvimos ayer fue de una señora que estuvo con las Belenes, con un hombre que estuvo con los Valientes, y sus cuatro hijos que estuvieron en la casa hogar. Sus cuatro hijos fueron los primeros en llegar hace tiempo. Yo estaba haciendo un recordatorio ayer, cuando esta mujer me llamó un día, me dijo que si podía meter los niños, ella estaba en Ciudad Guzmán, yo no sé cuántas veces le llamé a su trabajo, y qué pasó, y qué pasó, y qué pasó, y qué pasó, hasta que por fin vinieron los niños. Con el tiempo ella venía a visitarle y dije, ¿por qué no te quedas en el hogar para formación de mujeres? Tú necesitas pasar un tiempo. Hasta que por fin un día lo decidió. Y después vino su esposo, se internó con los Valientes. Y el día de ayer, la boda para mí era una graduación también, uniéndose la familia. ¿Verdad? Y hoy en día, qué diferente a muchos, aún creyentes, estoy hablándole a los creyentes, que Aquí nos pasó. Una muchacha vino y me dijo, ya no está viviendo aquí. Hace tiempo, unos 6 meses. Me dijo, pues se encontró que estaba embarazada. No fue por el Espíritu Santo, se los aseguro. Ni tampoco fue porque estuviera casada. Dije, ¿qué piensas hacer? Pues me voy a juntar con él. Y ya que nazca el niño, nos casamos. No, no es correcto. Y al final de cuentas lo hizo. Estamos haciendo un lado la justicia, ignorando la justicia de Dios. Jóvenes y adultos y de todos los tipos, colores y sabores, haciendo cosas que no son de Dios. Y justificándolo. Eso es una religión a mi manera. Eso no es lo que quiere Dios. Algunos lo hacen por ignorancia. Por ejemplo, cuando el arca de la alianza iba a ser llevada por el rey David hacia Jerusalén, pues la subió en una carreta, le puso esta carreta, la iban llevando por ahí. Cuando el arca se iba a caer, porque iba en la carreta, llegaron a unos baches. Usa quiso detener el arca para que no se cayera, y vino juicio sobre él, y fue destruido, fue muerto. Todo por no hacerlo conforme al modelo, por ignorancia. David se metió a estudiar y dijo, esto sucedió porque no lo hicimos conforme al modelo. Si nosotros queremos tener la presencia de Dios viviendo nuestra vida, la presencia de Dios reinando en el templo, tenemos que vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Otros edificamos el templo de acuerdo a nuestras emociones. Y eso tampoco está bien. Un ejemplo malo de ello fue lo que sucedió en Números capítulo 20, verso 8. Era cuando el pueblo de Israel iba en el desierto, tenía sed otra vez, y teniendo sed vinieron a clamar a Moisés, le dijeron, Moisés, tenemos sed. Ya Moisés una vez había golpeado la peña. La peña, la roca, es un símbolo de Cristo Jesús, y cuando había golpeado esta peña había dado agua. Y en Números capítulo 20, versos 8, vamos a leer desde el 7, cuando Moisés le vuelve a preguntar, dice, y habló Dios a Moisés y diciendo, toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y fíjate lo que dice ahí, y hablad a la peña a la vista de ellos. Tenía que hablar a la peña, ya una vez la había golpeado, ahora iba a hablarle a la peña. Dice, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Dios, como él le mandó, hasta ahí iba bien, porque le dijo que tomara la vara. Dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora rebeldes. Ahí empezaron las emociones, los sentimientos a hablar. Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Y entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. No era lo que Dios le había dicho. Eran las emociones de Moisés hablando por la frustración por lo que el pueblo hacía. Ahora, esto es muy importante, porque debido a esto, en el verso 12 dice, y Dios dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que se les ha dado. Ni Aarón ni Moisés pudieron entrar a la tierra prometida. Sí entraron al cielo, pero no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no hicieron las cosas conforme al modelo. No hicieron las cosas conforme a Dios les dijo. Hicieron las cosas, en este caso, conforme a sus emociones y sus sentimientos. Y debemos tener cuidado con ello. Mira, la peña es un símbolo de Cristo Jesús. ¿cómo le llaman? Un tipo de Cristo Jesús. Cristo Jesús fue crucificado una vez. Y dice la Escritura que nunca más va a ser crucificado, que la segunda vez que venga no va a tener que ver nada con el pecado. Y incluso en Hebreos capítulo 10 habla muy seriamente, dice, ¿acaso volveremos a crucificar a Cristo otra vez para que seamos renovados? Dice, no, ya no. Por eso le dijo, la primera vez le dijo, golpea la peña, símbolo, tipo de Cristo, crucificado. La segunda vez solamente háblale. Y Moisés la golpeó dos veces. Y le dijo, no podrás entrar a la tierra prometida. ¿Qué pasó con David? David no hizo las cosas conforme a la palabra, conforme al modelo. Se metió con Betsabé. Y cuando vino el juicio sobre él, le dijo, te di todo lo que querías. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Y podríamos mencionar la vida de otras personas que no hicieron las cosas conforme al modelo y desafortunadamente le damos muy poca importancia a ello. Por no hacerlo conforme a la palabra, al modelo, nosotros vemos que la vida de personas se está destruyendo. Déjame terminar con esto. El libro de Esdras y el libro de Ageo, velo buscando. En el libro de Esdras, nosotros tenemos que un rey, Dios despertó el espíritu de un rey, el corazón de un rey, para que este rey mandara edificar el templo que ya había sido destruido. Tenemos ahí los primeros tres capítulos, no nos hablan de ello, pero si tú quieres leer todo el libro y ojalá leyeras por lo menos estos tres capítulos. Y en Esdras capítulo 3 está asociado con el libro de Ageo y con el libro de Zacarías, que eran contemporáneos. Y dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Dios por boca de Jeremías, despertó Dios el espíritu de Ciro, rey de Persia. Dios movió el corazón de un rey para lograr el propósito que Dios quería que se había propuesto desde antes, porque dice que para que se cumpliese la palabra de Dios, que había sido dada por boca de Jeremías años antes. Y dice, así he dicho el verso 2, Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Ahora, él no le iba a construir. Le iba a construir el reino de Judá o de Jerusalén, de Israel. Dice, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor Dios de Israel, el cual está en Jerusalén. Y a todo aquel que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes ganados, además de ofrendas voluntarias. Y viene con unas instrucciones y aún le dice, aún lo que Nabucodonosor sacó del templo, yo se los daré para que lo vuelvan a poner. En el capítulo 3... esta gente que salió y fueron a Jerusalén, dice que cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesuá, hijo de Josadá, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, y dice que edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como estaba escrito en la ley de Moisés. Pero fíjense en una cosa, levantaron el altar, pero en el verso 3 dice que tenían miedo. Y aun cuando traían toda la autoridad del rey, aun cuando traían cartas, aun cuando traían todo para poder construir, solo levantaron el altar. Y en el mes séptimo, ahí en el verso 6, dice que comenzaron a ofrecer holocausto, dice, pero los cimientos del templo no se habían echado todavía. Y como que vino un poquito de sentido de culpa, y dijeron que entonces dieron a los albañiles y carpinteros, asimismo, dinero dieron, comida, bebida, aceite, los idóneos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el segundo año comenzaron. Por ahí dice el siguiente verso. Pero déjame decirte una cosa. Ni siquiera lo hicieron ellos. Contrataron a otros para que lo hicieran. Y eso es lo que pasa mucho con la iglesia en nuestro tiempo. yo ya di mi ofrenda, yo ya di mis diezmos. Ahí está los de la alabanza, ahí está el pastor, que la haga, que él esto, que aquí. ¿Sabes tú que la Biblia nos dice que cuando el pueblo, cuando vino la persecución en los Hechos de los Apóstoles, bueno, desde antes de la persecución, en Hechos de los Apóstoles capítulo 6, cuando creció la iglesia a tal grado que querían que los apóstoles vinieran a servir las mesas, dijeron, no, búsquense hombres de buen testimonio, de que sean llenos del Espíritu Santo para que ellos sirvan las mesas, porque nosotros debemos seguir en qué. ¿Alguien lo sabe? ¿Cuál era su responsabilidad? La oración y la palabra de Dios. Eso era lo que hacían los apóstoles. Estar metidos en oración y en la palabra de Dios. Y cuando vino, ahora sí, la dispersión de los cristianos, ellos siguieron en Jerusalén, ellos no fueron dispersos. Y el pueblo era el que seguía haciendo la obra. Estamos hablando de construir el templo. Pero vamos a lo más importante, y Ageo. Vamos ahí a Ageo con lo que vamos a concluir. Busca el libro de Ageo. Es un libro pequeñito ahí. Está antes de Zacarías. Y ahí en Ageo habían pasado 16 años cuando vinieron estas palabras. 16 años en el cual el pueblo de Israel se había olvidado de construir el templo. Empezaron con mucho ánimo, como cuando uno le entrega su vida y se convierte, levantaron el altar, fueron y ofrecieron holocaustos, pero tenían miedo del pueblo, del resto. Así como cuando uno está recién convertido, ¿verdad? Me acuerdo cuando empezamos nosotros a buscar las cosas de Dios, platicaba uno de los que empezaban en aquel tiempo, dice, yo me acuerdo que escondía la Biblia porque no quería que la vieran mis familiares, porque si la veían mis familiares me iban a hacer carrilla. Iban a echar carrilla y iban a andar, dice. ¿Y qué sucede? Ellos fueron perdiendo cada día y llegaron a un conformismo en el cual llegó un tiempo en el cual ya no hicieron nada por construir. Si ustedes leen ahí todo Esdras, van a leer hasta el verso, capítulo 13 un poquito más. Ellos terminaron por no construir nada. Y pasaron 16 años y vienen estas palabras. Y dice en el verso 2. Así ha hablado el Señor de los ejércitos de Cristo diciendo, y es como una burla, no sé cómo decirlo, lo dije muy bien en la primera reunión, pero vino inspirado y ya se me fue la inspiración. Pero le dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. ¿Por qué? Porque el pueblo había dicho. El pueblo estaba diciendo, mira, es que con tanto problema, entonces quiere decir que la voluntad de Dios es que no construyamos la casa, y por eso mejor, no ha llegado el tiempo, no es el tiempo de Dios. Pero ellos habían salido con toda la autoridad para hacerlo. Y le dice enseguida, entonces vino palabra de Dios por medio del profeta Ageo diciendo, está bien, ustedes dicen, no es el tiempo para edificar la casa de Dios, pero... Sí es para vosotros tiempo, en forma de pregunta, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Dicen, no es tiempo de edificar la casa de Dios, pero bien que ha dedicado tiempo a edificar su vida, a edificar sus casas con artesanías y todo. Si han dedicado su vida a hacer con su vida lo que le da su regalada gana, pero no han edificado el templo de Dios en su vida, en su cuerpo, en su ser. Le dan lugar a todo, pero se olvidan de lo más importante, construir el templo de Dios. Le está llamando la atención, seriamente, y les dice en el verso 5, así dice el Señor de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, medita sobre lo que estás haciendo, piénsalo. ¿Estás edificando el templo de Dios? ¿Estás construyendo tu vida como el templo donde habita el Espíritu Santo, donde tú le estás dando todo el lugar a Dios? Y luego le dice, ¿por qué pasa lo que pasa? Verso 6, siembras mucho y recoges poco. Comes y no te sacias. Bebes y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. Le está diciendo, siembras mucho y recoges poco. En fin, está diciendo, le dice, trabajas, te dan tu sueldo, lo echas en tu bolsa, y parece que tu bolsa tuviera agujeros, porque no te luce el dinero. Medita, medita bien qué estás haciendo con tu vida. No tienes satisfacción en tu vida. No te sacias, bebes y no quedas satisfecho, te vistes y no te calientas. Y lo que ganas parece que no sirviera de nada. Y le vuelve a repetir, medita sobre tu camino. ¿Qué estás haciendo? Estás viviendo solo para este tiempo. El otro día yo estaba en la oficina y estaba quejándome del calor. Y eso que estaba con aire acondicionado ahí. ¡Ay, Señor, qué calor! Y ay, Señor, hemos pasado por una racha en mi familia, un poquito difícil, que yo creo que nunca la habíamos pasado. Y estaba diciendo al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Pero estaba leyendo el libro de Apocalipsis y llegué a los últimos capítulos. Y empecé a leer ahí cuando hace la descripción de la ciudad de Dios, la ciudad de Sion. Y dice, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, donde las calles son de oro, donde las puertas son como perlas, traca, 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 traca. Y empecé yo esto a pegarme aquí en mi vida. Y dije, Señor, ¿para qué me estoy quejando? Si aquí todo es temporal. Y no sé si en 10 años más, 20 años más, no sé cuánto. No quiero que sean muchos, ni quiero que pasen de 20, ¿verdad? Yo los quiero más bajito. Tal vez tú quieras llegar a los 100, yo no. Ni a unos cuantos más, menos. Y Señor, una vez que acabe mi vida aquí, voy a estar en el clima perfecto, con las personas perfectas. Voy a estar con todo solucionado. No importa que siga como estoy ahorita, pero no me permitas que me aleje de ti, porque un día voy a estar a tu lado y va a estar todo perfecto. Y muchos estamos construyendo solo para lo temporal. Medita. Y en el verso 8 le dice, subí al monte, traed la madera y reedificad la casa. ¿Sabes lo que te dice Dios? Deja ya de estar solamente edificando para tus deseos, tus gustos, tus pasiones. Y que, no, pues sí, yo sé que no está bien, pero al fin y al cabo estoy joven. Y andan con 70 años y todavía dicen, al fin y al cabo estoy joven. Y 80 años y ya sin dientes, al fin y al cabo estoy joven. Y ahí ya sin ni pueden hablar. Y el apóstol Pablo decía, entre más viejo se hace este cuerpo, más se edifica el que tengo allá, esperándome. ¿Pero qué hacía el apóstol Pablo? Vivía para Dios, se consagraba para Dios, tenía el valor de decirle a la gente, imitadme a mí, como yo imito a Cristo. Dice, sube, sube. Dice, y pondré en ella mi voluntad. Si tú edificas el templo, Dios pondrá en tu vida su voluntad. Dice, y seré glorificado, ha dicho el Señor. Zacarías, el otro profeta Zacarías dice, la gloria del segundo templo será mayor que la primera. Porque Dios está edificando sobre nosotros, sobre nuestra vida. Verso 9 dice, buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Por qué? Porque hemos dejado de edificar, de construir la casa de Dios. Y solamente estamos pensando en para vivir para este tiempo. La casa de esta desierta. Y dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros. Ay, Colima. La lluvia. Era una de las primeras maldiciones que venía sobre el pueblo. No me obedeces, no vives para mí, no habrá lluvia. Era una de las primeras cosas que había. Y la tierra detuvo sus frutos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estamos permitiendo, estamos construyendo la casa de Dios de tal manera que llegue un día en el cual la presencia de Dios esté sobre nuestra vida, que nosotros menguemos y Él crezca. Y entonces las cosas del mundo, las pasiones y los deseos de la carne no tengan cabida en nosotros. Es la única forma. Y la única forma de empezar a construir este templo de Dios es de rodillas. De rodillas. En intimidad con Dios. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Yo no sé cuándo viene el Señor. Yo creo que pronto. Si Pablo lo esperaba, ¿por qué no esperarlo yo? Las circunstancias, los eventos que están escritos en la Biblia para que Jesús venga por segunda vez, están casi cumplidos todos. No sé cuál faltaría. Podría ser en este momento un abrir y cerrar de ojos, un parpadeo. Y de pronto parpadeas y no está tu vecino a tu lado. Y podrá estarla llena la iglesia. Pero solamente se irán aquellos que esperan en el Señor. Mientras adoramos al Señor, si tú quieres venir al frente para que oremos por ti, si tú quieres postrarte y de rodillas empezar hoy a decirle al Señor, Señor, edifícame. Y no es Él el que tiene que edificar, es tú el que tienes que poner. El material está ahí. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Solamente tengo yo ahora que ponerme delante de Él y obedecer. No por emociones, no por ignorancia, no por conformismo. Vamos a adorar al Señor. Nos queda poco tiempo para que pase rápidamente.